Fernando, ¿están ahí? Doctores, buenos días.
Doctora.
Doctora Norma, ¿está allí? Escuché ya al doctor Alarcón, ya lo veo.
Gracias.
Doctora Norma.
Sí, doctora. Sí, señora.
Listo.
Estoy
Reanudamos
acá.
grabación, expediente 2024-109-423. Muchas gracias, doctores. Luego del receso adoptado por este despacho, manifiesta las siguientes consideraciones. Analizando de manera detenida cada uno de los actos procesales y cada uno de los del recaudo probatorio que reposa dentro del plenario. En primera medida, debo indicarles que están dados todos los presupuestos procesales y esto es competente de este despacho conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso para resolver en derecho la controversia suscitada entre los involucrados frente al cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales emanados de los intervinientes en el presente caso. Primera medida, debo señalar que estamos ante una operación pasiva dentro de las habilitadas a la entidad vigilada, cuya fuente de controversia corresponde a específicamente una cuenta corriente definida en el artículo 1382, en el que el cuentacorrentista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero, cheques en un establecimiento bancario y de disponer total o parcialmente los saldos mediante el giro de esos cheques o cualquier otra forma convenida con el banco. Vínculo contractual que no se encuentra en discusión y pues que emerge de la cuenta corriente de titularidad de la parte activa, terminada en el número 6739, la cual, pues además de la utilización en las transacciones mediante giro de cheque, pues se permiten también las transacciones electrónicas a través del portal empresarial plataforma BBVA Netcash, autorizado por el cliente para que la entidad financiera le permita utilizar dicha plataforma a efectos de realizar sus transferencias. Recordemos igualmente que la entidad financiera realiza una actividad jurisprudencialmente catalogada de interés público y por tanto pues, le corresponde actuar de manera diligente en razón a que la misma actividad pues, se irradia por los principios constitucionales concebidos en el artículo 335 y 78 de la Constitución que exigen del profesional un comportamiento adecuado. Deme un segundo que la doctora Norma se cayó, pues la conexión.
Sí, me sacó por un momento.
Bien, listo. Yo tranquila que me di cuenta y la estaba esperando, no hay inconveniente. Listo,
Gracias.
en ese sentido, entonces, como les venía diciendo, la actividad financiera es considerada de interés público y por tanto la irradia al captar, colocar recursos, aprovechar, manejar e invertir recursos captados del público, le corresponde actuar de manera profesional, diligente, en el marco de la prestación del servicio financiero. Recordemos igualmente que el marco a cargo de las entidades, además pues del constitucional que ya he indicado, pues viene de la Ley 1328 del 2009, que es el Estatuto del Consumidor Financiero y que a su turno pues también se acompasa o se irradia con el conjunto de medidas que son establecidas en la Ley 1480 del 2011, particularmente en los principios que son supletorios y que conllevan o desarrollan esos principios del consumidor en el sector real, como pro consumatore, en caso de duda a favor del consumidor, y toda esa dinámica en el marco de una equilibrio de esta relación en la medida en que la entidad financiera pues tiene una posición de dominio y estas disposiciones legales lo que buscan es que esa asimetría que en principio deviene de esa adhesión en los contratos y de ese ofrecimiento en todos los servicios financieros que la entidad en principio diseña, establece y pues ofrece a los consumidores financieros para la utilización de los productos financieros, pues conlleva que el actuar del mismo sea mayor, con una mayor exigencia como un buen hombre de negocios, como un profesional y con la debida diligencia que le corresponde. Principios que además están concebidos en las disposiciones generales del Estatuto Mercantil y el Estatuto Civil, particularmente que se ven reflejados en el principio de la buena fe objetiva como parámetro de conducta para el desarrollo de estas o para la prestación del servicio o la actividad financiera. Recordemos igualmente que en el artículo 3 de la Ley 1328 del 2009 establecen principios orientadores que rigen a los consumidores financieros y a las entidades vigiladas, de los cuales se debe recalcar y reiterar esta debida diligencia en la información, en la seguridad, en la atención debida para el desenvolvimiento normal de todas sus operaciones. Igualmente, en dicho artículo literal A de la Ley 1328 del 2009, establece que a su turno se acompasa con lo establecido en el reglamento de la Superintendencia en la Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, estas medidas de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de los servicios financieros, debido a que la entidad financiera debe garantizar en cualquier tipo de instrumento utilizado por los consumidores financieros, llámese cajeros, receptores, cheques, POS, PIN, banca móvil en este caso, además banca de internet como es en el caso que nos compete, o cualquier otro canal que diseñe, pues cumplir con las obligaciones de seguridad y los requerimientos específicos para la identificación de vulnerabilidades informáticas y el otorgamiento de mecanismos fuertes de autenticación para el desarrollo, la transaccionabilidad que las entidades financieras le otorgan a los consumidores. En ese sentido, es importante recalcar que le corresponde a la entidad financiera mitigar esos riesgos naturales y propios de la actividad que asume en razón a su ejercicio profesional y que además como consecuencia recibe un beneficio en el otorgamiento o en el, sí, en el desarrollo de la actividad financiera o en el otorgamiento de los distintos canales que le ofrece a los consumidores financieros. Ante esta circunstancia, recordemos que ya ha habido múltiple jurisprudencia asociada al respecto frente al régimen de responsabilidad y este ítem lo tocó el abogado de la parte pasiva en sus alegatos de conclusión, donde indicó que no es una responsabilidad. Él dijo objetiva, contra el sentido de este despacho, considera que no es automática, es decir, que por el hecho simplemente de que exista la exposición al riesgo, pues no es que se predique efectivamente un reconocimiento de la responsabilidad a cargo de la entidad financiera. Por eso digo que no es automática, si bien tiene un régimen de responsabilidad especial, contractual y exigente, minucioso a cargo de la entidad financiera, en el que ella debe acreditar no solamente que cumplió con todas sus obligaciones de seguridad en los canales que otorga para efectos de la actividad financiera, sino acreditar, y le corresponde a la entidad financiera, acreditar que el cliente incumplió con sus obligaciones a su cargo, las cuales son connaturales en el marco, por ejemplo, de este caso de el producto financiero cuenta de ahorro, que es la reserva de sus claves, contraseñas y la utilización de los canales de acuerdo con la información o las instrucciones dadas por la entidad financiera para mitigar la exposición de los riesgos, particularmente en materia virtual. Entonces, la jurisprudencia del 16 de diciembre del 2016, perdón, del 19 de diciembre del 2016, componencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, de nuestro órgano de cierre, a grosso modo ha señalado esta circunstancia de la naturaleza y los riesgos que involucra el ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece. El interés y el provecho que de sus operaciones obtiene, por tanto, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas que ocurren o cursen, corren por su cuenta y, por tanto, debe asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios quienes han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Continúa la cita jurisprudencial. Sigo en comillas. Desde luego que consumada la defraudación, el banco podrá exonerarse de responsabilidad y debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, las transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Amén de que tenemos problemas en la conexión, ¿no? Bueno, amén de que este tenga el control de los mecanismos que le permite hacer el seguimiento informático de todas las operaciones. Sobre este mismo ítem, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre del 2020, componencia de Luis Alfonso Rico, ha señalado varias circunstancias importantes frente a los mecanismos fuertes de autenticación y la naturaleza de las prestaciones que el banco otorga. Y particularmente, el banco se obliga a permitir a que sus clientes dispongan de los saldos depositados o depositados y la dispersión de los mismos mediante el giro de cheques, retiros con tarjeta, transacciones electrónicas y otras posibilidades a través de los canales transaccionales que hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentra consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos, es connatural al negocio jurídico. Igualmente, respecto de la relación banco-cuentabiente, se debe verificar la identidad del cliente, es decir, el usuario, mediante algo que se sabe como son las claves personales, algo que se tiene como son los tokens o algo que se es como es la biometría. Dicha jurisprudencia a su turno remite a la Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5 de dicha disposición. Cuando un tercero burla estos protocolos de autenticación, haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha con los simples buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identificación de su cliente. Por tanto, la obligación a cargo o la obligación a cargo de la entidad financiera de acuerdo con lo establecido por la doctrina y estos DEMOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo con la distribución del riesgo de la operación, tema que ya la Corte se ha detenido a especificar. En ese sentido, el banco también puede exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga probando que las circunstancias que originaron el detrimento patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tenía escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice el retiro a través de la red de cajeros automáticos. Hipótesis donde los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consistente en algo que se tiene, como lo es la tarjeta de débito, algo que se sabe como es la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente. Desde el punto de vista fáctico, pues es él quien perdió la tarjeta, la clave y de lo jurídico, en tanto la custodia de estos elementos le correspondían, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a la sucursal del banco o de la entidad financiera realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito de cuenta corriente o de ahorro, porque la pérdida de la tarjeta y la clave, sumándose a la ausencia de los protocolos de verificación de la identidad en los canales presenciales del banco. Esto para contextualizar cómo ha sido el análisis y el cuerpo normativo, tanto legal como jurisprudencial, respecto de las obligaciones a cargo de la entidad. A su turno, la misma Ley 1328 del 2009 establece al consumidor financiero unas medidas de autoprotección en su artículo sexto, en donde le exigen, o más bien donde le recomiendan realizar tomar medidas de práctica de autoprotección propia en su artículo 6, en que a grosso modo rezan, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato, informarse sobre los productos y servicios que piensa adquirir, indagando las condiciones generales, observar las instrucciones y recomendaciones que la entidad imparta para el manejo de los productos y servicios financieros a efectos de la utilización de los productos. En ese sentido y con fundamento en lo ya expuesto, pues nos vamos a introducir, señores, a verificar si respecto de estas operaciones que cursaron exactamente entre el 17 y, bueno, que fuesen creadas, porque en realidad fueron creados unos ficheros el 17, perdón, el 18 de octubre al 20 de octubre, creados y eliminados, y cuyos destinatarios y identificaciones fueron modificadas en los ficheros que posteriormente fueron aprobados a través del token digital por el aquí el representante legal de la compañía demandante, pues que generaron la afectación de los 514.269.673 pesos, pues el banco incurrió en algún incumplimiento de esas obligaciones de seguridad que le corresponden, o por el contrario, si efectivamente acreditó, como lo dejamos definido en el problema jurídico, alguna exoneración de responsabilidad en razón a la ruptura del nexo causal en el marco de un régimen de responsabilidad. Para el caso en concreto, pues he de recordar las circunstancias que no están en discusión, y es que con anterioridad a esta situación del 2023 hubo un antecedente. Que el hecho que existiera un antecedente no significa la asunción de una responsabilidad a cargo de la entidad financiera, porque en el año 2022 reconoció 30 millones de pesos que afectaron la cuenta corriente de la parte activa, a raíz, como lo expresó la misma perito que elaboró el dictamen pericial, tanto el del año 2022 como el del año 2023, quien en su contradicción el pasado 26 de septiembre del 2025 expuso cuáles habían sido las circunstancias comerciales. Asimismo, fue ratificado en el interrogatorio de parte por el representante legal de la entidad financiera, el abogado Blanco, quien señaló que había sido por una circunstancia de índole comercial, además porque se dio aviso casi concomitante al momento en que cursara la operación a través de la plataforma BBVA Netcash. Con ello quiere decir que el hecho que existiese un antecedente de una operación cuestionada por este canal y el reconocimiento por parte de la entidad financiera BBVA respecto a esa operación no significa que esta exista o se acredite con esa circunstancia una vulneración de la plataforma BBVA Netcash para el caso en concreto que estamos analizando en el año 2023. Esa es la primera circunstancia que debo dejar sentada. También, dentro de los supuestos fácticos que ustedes indicaron que no se encontraba en discusión, se puede identificar distintos sujetos quienes tenían acceso a la plataforma y a la utilización de este producto financiero. Tenemos COM 4442 a nombre del señor Juan Pablo Fonseca como administrador. Lo cierto es que pese a que hubo un antecedente, en el año 2022 no hubo una variación en las condiciones de uso de manejo, particularmente en la plataforma BBVA Netcash, respecto de quién podía realizar o si había un mecanismo dual para poder realizar las operaciones con afectación a este producto financiero. Por el contrario, pese a que hubo un antecedente en el año 2022, se siguió manejando a través de la señora Ana Rodríguez, a través del usuario o código contabil, como un usuario que carga los ficheros, elabora los ficheros y como lo indicó el mismo representante legal en su interrogatorio de parte el 3 de septiembre del 2025, a derivado 39, abro comillas, la señora Ana puede generar cualquier fichero, puede eliminar cualquier fichero que esté allí previamente inscrito con el paso a paso. Entonces tenemos que la señora Ana, a través de ese usuario que fuese creado por ella como cliente, o más bien por la parte activa como cliente, y recordemos que la señora Ana Rodríguez, pues es empleada de la parte activa, de acuerdo con la propia certificación, y con esa, pese a que hubo una no continuidad de la relación laboral, porque así se evidencia en en la certificación y en su propia declaración, pues también tenemos que la señora Ana, para el momento de los hechos, esto es en el año 2023, era la creadora de los ficheros y es quien manejaba y administraba el producto financiero objeto del presente litigio. Y que a su turno, quien autorizaba el token a través de un token digital, a través de su APP que se remite a su número y él así lo indicó en su declaración, el 80% de sus operaciones las aprueba a través de su dispositivo móvil y el 20% a través de un computador. Igualmente se observa que para el momento de la elaboración del dictamen pericial que fuese controvertido y que fue esta reposa, que reposa en el expediente digital y que fue controvertido el 26 de septiembre del 2025, se evidencian otros sujetos que también son, están asociados a la utilización del producto financiero, como son el señor Daniel Hernando, que es un usuario activo, y la señora Laura Natalia Fonseca Prieto, que también aparece como administradora solidario, inscrito y activo. En ese sentido, es importante dejar claro, pues, que en el sistema aparecen esos usuarios registrados y que esta circunstancia no se encuentra en discusión. Igualmente, tampoco se encuentra en discusión que el día 18 de octubre del 2025, y bueno, la señora Ana Rodríguez, como creadora de los ficheros, para que fuesen autorizados a través de token digital por el señor Fonseca, estaba realizando el cargue de unos ficheros desde el 17, 18, 19 y 20 de octubre del 2023, donde le aparecían duplicados, es decir, donde había un comportamiento extraño que ella misma podía visualizar, porque asimismo ella lo confesó, no solamente lo confesó en su declaración o lo manifestó más bien en su declaración, sino que aquí el señor Fonseca sí lo confesó en su declaración cuando indicó que ella era la autorizada para preparar y que el 18 de octubre del 2025, del 2023, corrijo, perdón, tuve un lapsus, hubo o se percató de dentro de la plataforma de BBVA Netcash, habiéndose logueado como usuario con su contraseña que aparecían duplicados o le aparecían de manera extraña dos ficheros. Tan es así que procedió a eliminar uno y a comunicarse con el banco. Dentro del historial de las llamadas, observa este despacho el registro de la llamada que se sostuvo con la asesora de la entidad financiera para ese momento, el 18 de octubre del 2023, a las 8 y 3 de la mañana, donde la señora Ana Rodríguez se comunica con la señora Jennifer Rodríguez de la línea empresarial, indicando que estaba, no, que estaba montando unos pagos el día anterior, esto es el 17. Y hasta lo cierto es que no le daba final, no le, les da finalizar hasta tanto no valide el jefe, que ella realizó un pago de 36 millones de pesos que ve, de acuerdo con lo que ve que se duplicó y quiere saber por qué. Al respecto de esa comunicación, lo que se puede extraer es que hubo una eliminación y de ello da cuenta el log de transacciones que reposa exactamente a derivado 23 y particularmente derivado 16 y 23 del expediente digital, donde se puede vislumbrar ese log y haciendo un filtro juicioso de cómo se estaba manejando ese producto financiero, se puede identificar que hubo el usuario o que ese usuario de Contabil que está manejado y administrado por la señora Ana Rodríguez es la que se encarga, como bien ella lo manifestó en su declaración testimonial, de cargar todos los ficheros y por tanto allí aparecía pendiente de firma, es decir, que quien hacía el siguiente registro, más bien la autorización del token, porque además envió un token para que este curse, pues lo hace a cargo del señor Fonseca. También para ese momento, 18 de octubre del 2023, se observa que hubo distintas IPs donde, donde la señora Ana Rodríguez, a través del usuario Contabil, quien es la que crea los ficheros, crea y puede eliminar los ficheros. Y en ese sentido, pues ello lo que permite a este despacho identificar del log transaccional es que quien creó fue el usuario, que es el empleado autorizado por la parte activa para la administración de esta cuenta. Se evidencia que se logueaba desde distintas IPs, es decir, como también quedó sin discusión, no hay una IP fija debidamente contratada por la parte activa con un servicio de telefonía básica conmutada o móvil, llámese Tigo, llámese Comcel o Movistar, claro, perdón, porque ya existe, no existe Comcel, sino claro, cualquier servicio específico de una IP fija. De ello también da cuenta el mismo log transaccional, porque con las operaciones con anterioridad al 17 de octubre del 2023 cursaban desde una IP 190.144.99.50, cuyo usuario asociado siempre aparece contabil, quien siempre aparece como creadora del fichero pendiente de firma. Para las operaciones que están siendo objeto de este litigio, también se registra no solamente esa IP que ya acabo de mencionar, sino otra IP que es la 186.144.231.250. Y por tanto, si no existe una IP fija, pues esto no es una circunstancia de sospecha para la entidad financiera en la medida en que no existe una IP fija específicamente debidamente contratada e informada a la entidad financiera para poder realizar todas las transacciones electrónicas con cargo a la cuenta corriente o con cargo pues al aquí demandante. Tenemos que esa IP que ya hemos señalado, usualmente es la que utiliza el usuario que confecciona los ficheros y el que confecciona los ficheros, entiéndase, crea y puede eliminar los ficheros de acuerdo con lo que ella misma, la señora Ana Rodríguez, manifestó y con la confesión que el señor Fonseca realizó en su interrogatorio de parte. Igualmente, tenemos que los ficheros se firman, firmado y enviado a través del usuario COME 4442, que corresponde al representante legal de la entidad demandante, cuya IP pues varía porque lo hace usualmente de acuerdo con su declaración desde la APP de su celular y en un 20% desde un computador de su compañía, cuya IP es 191.156.236.22.2, de lo cual pues encuentra este despacho que hay registros que antesalan con ese mismo número, es decir, tanto los números de Comen 4442 con la IP terminada en 9950 o con la IP que utiliza el aquí demandante que termina en 222, que es el aprobador y el digitador, más bien digitador primero del token y aprobador de la operación que hubiese sido cargado con anterioridad. Igualmente, también observa este despacho que las operaciones cuestionadas de acuerdo con el movimiento, y si nos vamos deteniéndonos a cómo se utilizó, cómo se utiliza este producto financiero para efectos de requerirle al profesional, y esto es al banco, de tomar una acción de prever, de mitigación de los riesgos, observa que estas operaciones cuestionadas y que cursaron y afectaron el producto financiero se encuentran dentro del rango que la misma comercializadora de Disfruversar utilizaba en los saldos promedio de su cuenta corriente, que usualmente oscilaban entre 2.700 millones de pesos a 3.100 millones de pesos. Y esto es de suma relevancia en la medida en que es un cliente muy importante para el banco. Pero más allá de que fuese un cliente muy importante para el banco, la operación aquí cuestionada encaja dentro de los rangos o saldos promedios que la cuenta corriente usualmente utiliza. Tan es así que verificando en detalle con anterioridad a estas operaciones cuestionadas, hubo operaciones que ascendían hasta el monto de estas operaciones aquí cuestionadas. Si verificamos en detenimiento con anterioridad a estas operaciones, denme un minuto que se me fue aquí. Hubo una operación un día antes con esta misma dinámica de creador de ficheros, es decir, confección por parte de Contabil y una aprobación por parte de COME 4442 firmado y enviado de 123 millones de pesos en una única operación. Es decir, que con anterioridad a estas operaciones que cursaron durante un tiempo, las cuales fueron creadas desde el 17 de octubre del 2023 y que fueron firmadas y fueron firmadas es con posterioridad y horas posteriores a través del token que se le envía al usuario respectivo autorizador y aprobador de estas operaciones. Entonces, ¿qué es lo que puede evidenciar este despacho? Primero, pues que estas operaciones se encajan. Entonces, el hecho que existieran múltiples operaciones o este valor de operaciones se encaja dentro del rango que utiliza el cliente, el producto financiero y pues no podría tornarse como sospechosas o inusuales para que la entidad financiera activara el sistema de monitoreo. Es más, dentro de el plenario lo que sí se pudo evidenciar es que hubo eliminación de algunos ficheros, circunstancias que tampoco eran ajenas a la conducta que realizara el usuario contable, porque con anterioridad a estas operaciones el usuario contable también había eliminado algunos ficheros que había creado y no, esto no es una señal pues de sospecha o de inusualidad, sino que eso demarca de la administración que tiene el demandante de su producto financiero para efectos de proceder a realizar los pagos con sus proveedores o con sus empleados, de acuerdo con lo que pues considere pertinente. Entonces, pues eso es un tema de administración exclusiva de la compañía aquí demandante. Vamos entonces a introducirnos frente a ese cumplimiento de esas obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera y si hubo algún incumplimiento de estas obligaciones de seguridad a su cargo que le sean endilgables y luego vamos a verificar si existió alguna participación, ya sea concomitante o exclusiva del cliente frente a las operaciones que están aquí cuestionadas. Al respecto, debo recordar que la circular básica jurídica, que además pues, se nutre de la ley 1328, establece esos requerimientos de seguridad y calidad en las operaciones a cargo de la entidad vigilada, como establecer procedimientos de bloqueo o canales. De bloqueo de los canales o de los instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones que ameriten a un número de intentos fallidos por parte del cliente. Numeral 2.3.3.1.2, en la cual pues no se acompasa aquí en el caso en concreto debido a que no hubo distintos fallas o modificaciones en los datos del cliente. Las modificaciones que hubo fueron respecto de los ficheros, que quien tiene acceso a esas, a acceder, a diligenciar, a eliminar, a crear o a confeccionar los ficheros es el propio cliente. Entonces, pues allí no hay ninguna injerencia o alguna vulnerabilidad de la plataforma BBVA Netcash, porque las llaves, algo que se sabe, algo que se tiene, pues las tiene el cliente a través de qué, del usuario que hubiese otorgado contabil y la clave que marca o establece el cliente para poder llevar a cabo sus operaciones. En el otro sentido es elaborar el perfil de costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir los procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Sobre ese particular, como bien es más, la misma abogada de la parte activa en sus alegatos de conclusión señaló que es que manejan hasta más dinero del que aquí lamentablemente sufrieron un fraude y que hubo una desviación de los destinatarios de los recursos que originariamente habían sido creados para los cuales habían sido creados. Tan es así que en el interrogatorio el mismo demandante señala que una vez le dio el go al token y la aprobación de cada una de estas operaciones fue el lunes siguiente que a raíz de una llamada de los proveedores se dieron cuenta que no les había llegado el dinero y procedieron pues a verificar al interior de la entidad financiera qué había sucedido. Yo entiendo que la dinámica del señor Fonseca como representante legal era otorgarle la posibilidad a la señora Ana con calidad de tesorera para poder cargar los ficheros, ya sea jalando las cuentas debidamente inscritas, pero y la verificación también que le hace el señor Daniel, porque también el señor Daniel lo que hace es verificar que efectivamente los ficheros que hubiesen sido cargados por parte de la señora Ana Rodríguez, quien accedía a la plataforma, quien podía crear, eliminar los ficheros y podría administrar toda la información asociada a ese producto financiero o con cargo a ese producto financiero. Luego de impreso, pasaba al señor Daniel para una segunda revisión respecto de las facturas que se hubiesen tenían que pagar dentro de la actividad económica que realiza esta compañía. Pero esa es una revisión manual y técnica interna a cargo de la compañía para evitar cualquier yerro de la señora Ana para pagar una factura. Y ya a su turno, como el mismo demandante finalmente señaló y así lo indicó en su declaración, pues él hace el 80% a través de su APP, lo que ve son números, no ve los destinatarios. Asimismo lo declaró y que él ya confiaba pues en que Daniel había revisado y que efectivamente esto podría cursar de manera exitosa. Lo cierto es que aquí este despacho lo que evidencia es que en la plataforma los números no fueron modificados. Lo que fue creado, porque fue eliminado y creado, cada uno de los ficheros objeto de este litigio fue el destinatario, es decir, los datos de la cuenta del destinatario y la cédula. Aquí se cuestiona a cargo de la entidad financiera por qué dejó cursar si los datos de la cuenta de destino no corresponde a la identificación de la persona que se encontraba registrada en la plataforma. Aquí no hay, es decir, en la medida en que la administración del fichero le corresponde al cliente, pues el banco no hace sino verificar que efectivamente la cuenta de destino corresponda a la identificación que allí aparece y no al nombre al cual se le ha otorgado, porque puede pasar que yo le llame o que el cliente determine que determinada compañía que se llama, no sé, y tiene un nombre muy largo, se identifique con las iniciales. Eso ya es autonomía del diseño, de la confección de la plataforma en el y la utilización del producto financiero a cargo del cliente. Es allí donde me voy a detener. Entonces, allí, pues no observa este despacho que existiese alguna circunstancia inusual y que por demás estas operaciones fueran ajenas al perfil transaccional, porque si ustedes verifican los extractos que también fueron aportados junto con el log, no observa este despacho que estas operaciones no encajen dentro de la usanza por montos canal, porque el canal también era PSE y ese es el canal que usualmente utiliza este cliente en la plataforma con cargo al producto financiero y los montos y los horarios tampoco son ajenos a la usanza. Por tanto, pues mal podría exigírsele ese deber de confirmación a la entidad financiera de las operaciones cuando éstas encajan dentro de su perfil transaccional, encontrando entonces el cumplimiento de estos requisitos o de estas obligaciones a su cargo, entregando un mecanismo fuerte de autenticación, analizando el perfil transaccional a cargo del cliente en el desarrollo de su actividad financiera. Y ahora pues vamos a ver si se logra acreditar esa ruptura del nexo causal porque efectivamente hubo un detrimento patrimonial y de las cuentas del aquí demandante salió una suma importante de dinero con destino a quien no correspondía y si efectivamente pues hubo una falla a cargo de los empleados y recordemos que los empleados somos responsables de lo que los empleados realicen a la luz de nuestro estatuto procesal, de nuestro estatuto civil. Y los empleados somos responsables de lo que las herramientas que le otorguemos a nuestros empleados para la utilización del producto financiero. Aquí este despacho juiciosamente solicitó a la parte demandante En la medida en que de la declaración de la demanda de la señora Ana Rodríguez, pues ella, y además quién es la que maneja y quien tiene un computador asignado, el cual también tuvo una inspección virtual, aclaro, por parte de la entidad financiera para la elaboración de su dictamen pericial, ella señaló en su declaración bastante pues, tranquila y espontánea que ella no sabía si contaba con una, con un antivirus y que tampoco conocía si había un antivirus en el equipo el cual utilizaba para el cargue de los ficheros. Ella reconoció tranquilamente que, y así lo señaló, y quiero es irme a lo que indicó expresamente, que lo tengo aquí, deme un segundo. Así es. Ella indicó claramente que ella es la contadora, que pues trabaja desde el año 2022, que con anterioridad había tenido un interregno, y que ella maneja el correo electrónico zonacentrocontabilidad@gmail.com y que a su turno todas las operaciones o transacciones, una vez están autorizadas o aprobadas por el usuario administrador, con el token digital remitido a su dispositivo electrónico, pues se le remite no solamente a ese correo electrónico, sino a jpfenix@gmail.com todas las operaciones que cursan, no solamente las que se están discutiendo, sino las que con anterioridad se efectuaron con cargo a este producto financiero. Ella señaló que ella no sabe si tiene un antivirus, y que usualmente quien viene y hace mantenimiento es una compañía externa que se llama Mac Tecnología. Revisando aquí el plenario derivado 53, hay un informe técnico que aporta Disfruer, pero en ese informe técnico no se logra identificar, pues, primero, cuál es el antivirus, que entiendo que es Windows Defender, de acuerdo con lo expresado en el marco del recaudo probatorio. Pero no se identifica quién elaboró ese informe técnico de Disfruver, ni tampoco qué tipo de antivirus o de protección propia contaba el consumidor financiero para el momento de los hechos. Es más, que ellos tienen acceso remoto, es decir, que los ingenieros, ellos vienen de vez en cuando a la oficina y que a veces por fuera tienen acceso remoto, que no manejan VPN, de acuerdo con lo manifestado por la misma testigo, la señora Ana Rodríguez. Entonces, ella indica que cuando carga, pues ella es la que se encarga de cargar, y que ese día, y así lo señaló, ella nunca realiza nada que no sea por fuera de la oficina, también lo señaló en su declaración, y que finalmente cuando se dieron cuenta de la situación, pues fue el lunes siguiente, lo cual coincide con lo declarado por el señor Fonseca en su interrogatorio de parte a raíz de una llamada de un proveedor, quien señaló que no le había regalado, no le había llegado el dinero, cierro comillas. En ese sentido, entonces observa este despacho que hay una circunstancia importante respecto al interior de la entidad financiera que generó pues esta situación de detrimento patrimonial, y fue la instalación de un malware que tuvo acceso al computador de la creadora y la que puede eliminar los ficheros, y que por tanto fue a través de este canal quien además le implantó un espejo, porque si verificamos específicamente el detalle de las operaciones, cursaron con la misma IP que correspondía a la señora Ana Rodríguez, es decir, al usuario que puede confeccionar los ficheros dentro de la plataforma BBVA Netcash, que es el usuario, más bien la IP, pues además de Contabil, es la IP que termina en 9950. Y en ese sentido, lo que hicieron fue ese malware, al instalarse en el computador de la señora Ana, pues generó toda esta página espejo, y poder acceder a la plataforma para poder eliminar y confeccionar, haciendo estas variaciones de los destinatarios de la cuenta para efectos de hacer el detrim, para consumar pues el detrimento patrimonial, circunstancia que igualmente fue ratificada en el dictamen pericial y que el hecho que hubiesen formateado con posterioridad el computador pues no es una circunstancia indicativa para que sea el banco el responsable de todo el detrimento patrimonial. Con ello pues se evidencia del acervo probatorio, esto es de todas las documentales, particularmente del log. Y analizándolo de manera íntegra, que hubo una situación que se generó al interior del cliente y que permitió este detrimento patrimonial, existiendo una ruptura del nexo causal de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia y por tanto, pues no hay una responsabilidad a cargo de la entidad financiera, declarando próspera las excepciones denominadas por el banco cumplimiento de sus obligaciones e incumplimiento de las obligaciones a cargo del consumidor financiero, con lo que este despacho administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley resuelve declarar próspera las excepciones cumplimiento e incumplimiento a cargo de la consumidor financiero, negar las pretensiones sin condena en costas, señores.